Buen día, gracias por el llamado, Edgardo y Romina. Un abrazo a la distancia.
Bueno, gracias a vos por tu tiempo y por atendernos, Fernando.
No, gracias.
Sí, bueno, queríamos consultarte sobre tu mirada, ¿no? Respecto de estas elecciones nacionales, con diputados nacionales también, después de haber pasado por el proceso electoral provincial, que quizás tuvo mayor atención, ¿no? Transita, nos parece, ¿no? De otra manera. Y también, bueno, consultarte sobre el lugar que juegan las encuestas, ¿no? En estos momentos preelectorales, sabemos que seguramente la encuesta se va a determinar fehacientemente después el 13, ¿no? En las PASO.
Entiendo. Mira, vamos a empezar por el principio. Pienso un poco en la cuestión de las encuestas, que son parte de un instrumento de trabajo de estrategia de cada una de las campañas. Y que, bueno, la difusión está relacionada con eso, ¿no? La difusión de los resultados de las encuestas. Entonces, es un poco que, como metodólogo en análisis electoral, uh-huh. Sugiero y recomiendo que las encuestas se las tomen a todas como parte de la propaganda política. En realidad es eso, ¿no? Uh-huh. En general, las encuestas forman parte de un secreto profesional que los candidatos se la guardan y muestran lo que quieren. Esto es una realidad. Por el otro lado, obviamente que ese instrumento forma parte de una instalación. O sea, si ustedes lo miran atentamente, en la Argentina hay más de 15 candidatos a presidente, pero a pesar de todo la discusión pasa por 4 o 5.
Sí.
Y esto es una forma de configurar el escenario electoral e inducir al electorado a que vote lo que vote dentro del espectro derecha o izquierda. Uh-huh. Y se han ido instalando nombres y apellidos de una manera muy fuerte porque se define o entre fulano o mengano. Perdónenme la vulgaridad,
sí, pero sí.
Y la verdad que han metido al electorado en un brete de la representación política, porque muchos no se sienten representados ni por fulano ni mengano, uh-huh. y hay un nivel de, combinado con un nivel de bronca por la situación económica, crisis inflacionaria que hay en este momento, eso llevó y lleva a que haya momentos de ausencia electoral, o sea, personas que no se acercan a votar. Y después hay mucha indefinición del voto. O sea, hay muchas personas que todavía no saben a quién votar porque, obviamente, se le han cercado las ofertas. Uh-huh. Y, bueno, es elegir a fulano o a mengano, y si no me gusta ni fulano ni mengano, no sé a quién voy a votar.
Claro.
Esta es la situación hoy. Y se nota mucho.
Se elige por descarte. Más bueno, que por convicción, entonces.
Sí, bueno, eso desde ya. Y después, bueno, paralelamente a esto ha ocurrido, y viene ocurriendo hace más de 2 décadas, que los partidos políticos no ofrecen plataformas claras de campaña.
Ajá.
Entonces,
no hay ideas, no hay propuestas.
Sí, no hay propuestas reales y concretas. Por ejemplo, vamos al caso particular hoy de lo que está ocurriendo. No vamos al pasado, vamos al presente. Se está hablando mucho sobre el dólar agro, se está hablando mucho de cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional, cómo el dólar ahorro, cómo el dólar no ahorro, bueno. Pero no se está hablando del mundo del trabajo.
Uh-huh.
El mundo del trabajo hoy en Argentina, que constituye todos los que trabajan, todos, tanto los asalariados en blanco como los que están en negro, todos, no hay un solo mensaje para el mundo del trabajo. Cómo reconstituir el poder de compra de los sueldos.
Ajá.
No hay nada. O sea, si ustedes, no hay una sola palabra. O sea, esto es una...
Ni para ese sector, ni para el sector, digamos, que está sin trabajo y que...
Bueno.
¿No? Tampoco.
Por supuesto. Ahí ya, por supuesto. O sea, el que no tiene trabajo en este momento está ignorado completamente. Esto es lo que... Porque supuestamente a los asalariados por ahí... Los cubre el gremio, ¿no?
Bueno, sí.
Pero la verdad viene siendo una campaña bastante compleja de todo punto de vista. Entonces estamos todos como sorprendiéndonos todos los domingos cuando hay una elección a gobernador, qué poca gente le fue a votar. Y sí, la verdad que no esperemos otra cosa. O sea, gente que tiene alto nivel de instrucción se está retirando de ir a votar los domingos, o sea, para elegir su intendente, para elegir su gobernador. Así que yo creo que el 13 de agosto es un escenario complejo. Complejo desde el punto de vista de del voto. Va a haber un voto bronca mezclado, va a haber mucho ausentismo y va a haber, claramente va a haber voto definido dentro del cuarto oscuro. O sea,
Fernando, a ver, es como, digamos, ese sector independiente que queda ahí, es como que elige al menos malo.
Bueno, hay un poco de eso, pero también yo creo que hay un tema de frustraciones.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que hay que, a ver, acá hay como una especie de pendular. En el año 15 se votó una cosa, ahora voto en el 19 para que se vaya fulano, y ahora en el 23 quiero votar para que se vaya otro. Entonces, hay como un péndulo dañino, porque en el fondo ha llevado al escepticismo, o sea, la frustración y el desengaño de no haber cumplido los objetivos y pasarla mal, y bueno, que fulano, que este ha sido menos malo que el otro, como vos acabas de decir, va a llevar a que el día de las elecciones mucha gente esté en el cuarto oscuro y no sabe quién va a votar, los presidentes. Y esto está saltando en los relevamientos de encuestas. Ahí sí podemos volver al tema del inicio. Si me perdonan, por ahí yo estoy hablando solo, pero usted vaya interrumpiendo. Pero está bien. Pero vos sabés que en esto sí, y ahora vuelvo a lo de las encuestas, yo hago trabajos de campo en Río Negro y en Neuquén. Y bueno, hay tres o cuatro tipos de encuestas comunes que andan dando vueltas. Son las telefónicas, las de web o las de internet. Y, bueno, después llegan domiciliarias presenciales, ¿no? Y, por supuesto que metodológicamente las más rigurosas son las domiciliarias, las presenciales. Las de web y las telefónicas tienen un sesgo enorme. Y es un sesgo que recorta la realidad, deja un montón de ciudadanos afuera de la muestra.
No
están todos representados correctamente, hay sobrerepresentaciones de sectores o grupos económicos o edades.
Y la diferencia también radica en que la presencial, la domiciliaria, también es más cara, ¿no?
Claro, bueno, justamente se las evita porque son más caras y duran, que llevan más tiempo. Un relevamiento bien hecho lleva entre 10 y 15 días.
Pero tenés un resultado más eficiente, sin el sesgo.
Es más certero, más acercado a la realidad y da tendencias. No da exactitud.
Claro.
Pero da tendencias fuertes. Entonces, si hay que sugerir y reconocer que hay un método, es el de presenciales.
Sí.
Y paralelamente a esto, también hay que pensar que las telefónicas y las de web, con su gran defecto que tienen, es que en realidad, bueno, las de web claramente seleccionan a la gente que responde encuestas.
Claro.
Entonces ya de por sí ya tenés el recorte. Y las telefónicas, bueno, hacen hasta 4.000, 5.000 llamadas para obtener 400 encuestas.
Oh, claro, en el medio corta mucha gente y hay mucha gente que vos la escuchás y te dicen, ya me cansó tanto llamado de encuestas, así que le respondí, le contesté cualquier cosa, como para que no me molesten más.
Exacto. Sí. Y en cambio en las presenciales...
Es otra relación,
yo te puedo hablar de la zona donde ustedes están, Zapala, Tupelcó, Huíncul.
Ajá.
El nivel de rechazo de las encuestas presenciales ronda entre 2 y 5%. No es tan
alto. Es bajo, sí.
Es muy bajo. Y el trabajo presencial sale bastante bien acercado a la realidad. O sea, creo que el método de investigación es más adecuado. En nuestro territorio patagónico, las ciudades nuestras, hay que ser presenciales. No entiendo por qué hacen telefónicas todavía, ¿no? Y quizás es por falta de paciencia también de muchos clientes políticos que consumen, que esto la quiero para mañana.
Claro. Es pero para eso es un estudio social, lo que decías vos sos especialista en la cuestión metodológica.
Y pero ¿sabés qué pasa, Romina? Que acá hay una cuestión real. Las telefónicas las hace una computadora desde casa o de la oficina.
Sí, sí, tabula los datos en 2 segundos y te larga un gráfico.
Entonces la falta de paciencia Y la falta de pasión por parte de los profesionales, porque esto también hay, ¿no? Todos contribuimos a que esto esté dando mal.
Claro.
La falta de pasión de la profesión, bueno, de la simplicidad, de buscarle la rapidez a todo esto, y perderle el amor a la profesión. Y bueno, yo, por ejemplo, yo a los encuestadores los llevo yo a los barrios. O sea, yo controlo la muestra. Claro. Bueno, yo no sé si todos hacen lo mismo, pero...
Claro.
Me parece que la telefónica te aísla completamente de la realidad.
Uh-huh.
Bueno, este es el error que está teniendo la encuesta,
claro,
¿no? Como método de muestreo.
La falta de seriedad del candidato y, por otra parte, también, obviamente, de las empresas, ¿no? Que lo único que les importa es la plata.
Sí, claro. Yo cuando estoy trabajando, cuando llega el momento de una campaña, mirá, vamos por acá, yo encuestas web, me las traen. Incluso me dicen, mirá, fulano me acercó esto.
Sí.
Miremos esto. Y yo la empiezo a mirar con un ojo tapado. Porque
claro.
Y yo le digo, bueno, sí, está bien. Bueno, veremos qué da. O sea, no, tampoco te puedo decir qué es lo que es esto. O sea, no.
Uh-huh.
Porque, a ver, los diseños son muy lindos, presentaciones son espectaculares.
Claro.
Pero están hechas por la compu.
Claro.
Fernando. Están hechas por personas. Sí.
No, y te quería decir, también la proliferación de las encuestas. En los días ya próximos a las elecciones, sí, también tiene que ver con esta idea. Siempre me olvido cómo se llama ese efecto de decir, bueno, ¿quién va ganando la encuesta o quién puede ganar la elección? Porque el que no tiene definido el voto dice, bueno, de última voto este que va a ganar y...
Sí.
¿No? Es también una cuestión de que puede incidir al momento de elegir el voto a una persona que, como decía Edgardo, ¿no? Está... desencantada, que, sí, está, ¿no? que rechaza cierta cuestión, pero también dice, bueno, pero voy a, que mi voto sume, bueno, que sume al que va ganando, ¿no? Porque sabemos que eso también, por eso también muchas veces se difunden encuestas ahí finalizando las elecciones.
Sí, hay de eso, pueden definir muy pocos votos eso, ¿no? Pero puede ocurrir que algún elector esté totalmente indeciso y quede inducido por un resultado que ve publicitado, ¿no?
Claro.
También es cierto que los partidos políticos, todos, no hablo ni de los mayoritarios, los más populares, ni los menos populares, hablo de todos los partidos políticos, se han retirado de la arena política, se han retirado de la calle. O sea,
sí.
Los partidos políticos no están presentes, tienen que salir a tocar timbre, mostrar músculo, presentar su propuesta, hablar con los vecinos... Como son las campañas de intendente. En las campañas de intendente esto se siente mucho.
Uh-huh.
O sea, son más presenciales, todos dan la cara. Yo creo que esto tiene que volver a eso. O sea, hay que volver a hablar con los candidatos. Tiene que haber un proceso de movilización entre los candidatos a gobernador, candidatos a diputados provinciales, o ¿no? diputados provinciales o legisladores, como se dice en Río Negro. Diputados nacionales, tienen que ir al contacto con los vecinos.
Sí, y con una agenda que tenga que ver con el cargo, ¿no? Porque, hablan mucho de situaciones generales, de problemas de la provincia, no se habla de legislación, por ejemplo, el diputado.
Sí, sí.
Claro, y la otra es que a la gente tampoco le hablan del día a día, o le hablan de grandes proyectos que a la gente por ahí, viste, no les interesa.
Claro, por ahí hasta, claro, exacto, Eduardo, quizás hasta es más sencillo para el político... La están complejizando más y es solo un contacto directo. Es más, el solo hecho de contactarse ya es agradable para el elector. Y decir, bueno, por lo menos me vino y me escuchó.
Uh-huh.
Eso se ha perdido, o sea, completamente. Si ustedes lo piensan bien, los candidatos a gobernador casi... Uh-huh. Bueno, salvo en las candidaturas a gobernador, que son muy intensas, en Neuquén y en Río Negro, con caravanas presenciales, bueno, hay caminatas... Pero son instantes, son momentos de la campaña, no es permanentemente.
No
es durante el año.
Claro.
Esto se ha perdido.
Uh-huh.
Esto hay que sacarlo a la calle de vuelta. O sea, políticamente, la política, en general, ha perdido la calle. Entonces, hay mucho efecto de mediatización de internet, impacto de redes, WhatsApp, mucho mensajito... Y no está bueno porque modifica la opinión política y la va moldeando hacia lugares desconocidos. O sea, vamos hacia situaciones... Encontramos gente, personas del pueblo, que vota incluso hasta en contra de sus propios intereses. ¿Pero por qué? Porque se induce por mensajito de texto.
Lo que pasa es que, Fernando, con el avance de las nuevas tecnologías pasamos a esto del cara a cara, ¿no? Del persona a persona, a directamente ahora a manejarse por las redes sociales. Y quienes están trabajando, digamos, en los medios, se creen que ahora es el medio válido, digamos, ¿no? Trabajar a través de los medios artificiales o de las redes sociales, y se olvidan precisamente de esto, ¿no?
Sí, se ha dejado de lado
de estrechar la mano, de dar un abrazo, de poner la cara, de hablar con la gente.
Exacto.
O de lo que sea, no sé, se me ocurre un Felipe Zapá que era salir a caminar por las calles de Neuquén.
Ahí tenés un ejemplo, ahí te das cuenta, la diferencia de la política que había y la que no hay.
Claro.
Y es una diferencia enorme, Hay una diferencia enorme. O sea, una cosa es un político dando la cara, haciendo un acto, abrazando a la gente, escuchándola, mirando, conociéndola, porque a veces también hay que conocerla. Hay que conocer a los vecinos, yo noto eso, y en las campañas a legisladores y diputados provinciales y nacionales se nota mucho eso, como que están como aislados, el tipo de trabajo legislativo también los aísla. Pero bueno, quizás el modelo de campaña política debería ser como el de intendente.
Claro, más territoriales.
Sí.
Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Debate. Bueno.
¿Tendremos debate de los candidatos?
Está bien.
Ya el debate, no sé. Es algo que no.
Y lo que pasa es que los debates, están pautados con minutos progresivos. Entonces, bueno, es todo un tema. Y además están como coacheados, le dicen como entrenados, ¿no?
Claro.
Si te dice esto, decí lo otro.
Sí,
Se pierde la espontaneidad, se pierde el talento. Los hombres de la política son tipos inteligentes, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Son personas altamente inteligentes. Y no son tontos. Entonces, ¿qué pasa? Es preferible estar entrenado para no caer en un error. Y eso muchas veces lleva a un costumbrismo y pierde espontaneidad, se pierde lógicas y sentidos comunes y no se le está hablando al electorado. Entonces,
claro. Sí, siempre volvemos a lo mismo. Siempre es el jefe de campaña, es cuidarse, es no decir nada que te pueda el otro después sacar y en una semana hablar de una frase, un exabrupto. Fernando, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero en algún momento podemos retomar la conversación y ver qué sucedió en estas elecciones paso del 13 de agosto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo a distancia.
Gracias. Hasta luego, gracias. Buenos días.
Bueno, ya hablábamos con el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Fernando Lanza.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra.